Las 6 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid en este miércoles 6 de febrero. Hace un mes era el Día de Reyes, pero bueno, simplemente es por recordar un poco lo reciente. Hace un mes era el Día de Reyes, pero ya no es el Día de Reyes, es el 6 de febrero, una jornada en la que nos dicen los del tiempo, suben las temperaturas. Los del tiempo están muy entusiasmados anunciando que es casi primaveral la sensación que vamos a tener en la jornada de hoy. Notaremos un anticipo de la primavera a mediodía y por la tarde. De momento, hasta hora de la mañana, las mínimas son bajas, hace frío, tampoco hay que exagerar ni sacar ya la manga corta. No está para manga corta. 3 grados en la sierra, 4 en Madrid capital, 3 en la zona sur, aunque llegaremos a los 18 grados, que según dicen los del tiempo, permitirá tener una sensación primaveral en algunos minutos de la jornada. La sensación es distinta en la calle. Desde anoche, los taxis han vuelto a circular por las calles y carreteras de Madrid. Los taxistas decidían, en una votación apretada, abandonar la huelga después de 16 días. Se acabó el cierre patronal. De los 20.000 taxistas que trabajan en Madrid, han votado cerca de 8.000, más o menos una participación similar a la que aprobó la huelga, y el 54% se mostró partidario de volver a trabajar. De hecho, empezaron a trabajar anoche mismo, aunque en teoría tenía que haber empezado ahora mismo, a las 6 de la mañana. Anoche ya estaban trabajando los taxistas en distintos puntos de Madrid, especialmente pues en las estaciones. Dicen los representantes del sector que desconvocan la huelga, pero que no abandonan las reivindicaciones. El conflicto no se resuelve, queda pendiente la mesa del Comité Regional de Transportes, donde la Comunidad de Madrid va a intentar mejorar y quitar ataduras al taxi, como por ejemplo lo del límite de horas de trabajo o que el cliente conozca el precio de la carrera. Anoche, en el enfoque de Onda Madrid, el presidente de la comunidad, Ángel Garrido, hablaba con Félix Madero de la desconvocatoria de esta huelga.
Y esto no es una guerra donde hay vencedores y vencidos. Yo creo que ha sido simplemente un mal asesoramiento de la mayoría de los taxis por un grupo que lo que ha pretendido es no conseguir mejoras para el taxi, que yo creo que se pueden, se deben, y las vamos a conseguir, sino trabajar por la eliminación de un sector que era algo que obviamente la Comunidad de Madrid no podía permitir.
De este conflicto se sale con una desigualdad, una más, entre comunidades autónomas. En Cataluña se han suprimido las VTCs, lo que no quería hacer la Comunidad de Madrid, restringiendo la competencia, mientras que en Madrid pues lo que van a intentar es quitarle ataduras al taxi para mejorar la capacidad competitiva del taxi sin tocar ningún otro sector. Pero es evidente que las soluciones son muy diferentes y esta es la consecuencia de ese balón, de esa patada a seguir que dio el Ministerio de Fomento, ese balón que le pasó a las comunidades autónomas el ministro Ábalos, no queriendo saber nada de cómo se resolvía un conflicto que está muy pegado a la calle y que afecta a miles de personas por su trabajo y a otras miles clientes que toman sus decisiones de cómo moverse en ciudades como Madrid o como Barcelona. Por cierto, que en Cataluña la decisión de la Generalitat puede tener consecuencias en los tribunales por la lluvia de demandas que puede haber de quienes se sienten incluso expropiados al haber hecho una regulación que les suprime y les saca del mercado. Eso es lo que dicen las empresas afectadas, que como saben, a lo largo de los últimos días han presentado expedientes de regulación de empleo. Por lo demás, la palabra del día hay que valorarla, porque está entre relator, facilitador, mediador, notario, observador, conversador, no, porque está entre medias de una negociación. La resistencia de Pedro Sánchez escribe un nuevo capítulo. Como dice Alfonso Guerra, el exvicepresidente del gobierno, la moción de censura de junio con la que Sánchez ganó meterse en la Moncloa es legal y legítima, pero si hay que hacer alguna crítica, dice Alfonso Guerra, es porque es engañosa, porque su fin era convocar elecciones generales, no ceder ante el independentismo ni tampoco escribir un libro de memorias nada más llegar, que eso es otra de las noticias del día. El libro, el manual de resistencia, que lleva la firma del presidente del gobierno y es el relato de Pedro Sánchez, el relato de su trayectoria política, Moncloa incluida, al final, claro. No hay precedente de un presidente que escriba un libro en activo y que tenga además tiempo para ello. Tampoco hay precedente de la inclusión de un mediador, un relator, un facilitador, un notario, que es lo que pedían los independentistas en el diálogo que tiene el gobierno con el gobierno de Torra. El relator, mediador, facilitador o notario va a estar en la mesa de partidos que impulsó el Partido Socialista de Cataluña. El PDeCAT y Esquerra, los independentistas, llevaban en la agenda y también se ha en la agenda de los 21 puntos que le dio Torra, que se han ocupado convenientemente de filtrar en las últimas horas, pues se pedía un gesto, por ejemplo con el independentismo, para poder retirar las enmiendas a los presupuestos. Un gesto que tuviera que ver con los líderes independentistas en prisión o con la autodeterminación e independencia de Cataluña. El gesto ha llegado a la vez que la Generalitat ha hecho público esas 21 exigencias que Joaquín Torra, el presidente de la Generalitat, le planteó a Sánchez en diciembre. Entre ellas se encontraba la designación en las negociaciones con los partidos independentistas de un mediador internacional. Y en eso estamos. El gobierno accede, lo que pasa que lo viste de facilitador, de relator, no lo llama mediador exactamente, pero incluso anoche en el Moncloa nos contaban los periodistas, no, la palabra es facilitador. Llámese como quieran, va a haber alguien ajeno a la representación política que va a estar allí presente tomando nota. Y llámelo ustedes como quiera, pero habitualmente se le llama mediador cuando hay un conflicto entre dos partes. El PP y Ciudadanos califican el anuncio del gobierno de puñalada y de humillación intolerable. Queda claro que el diálogo en este caso es un fin en sí mismo y hay que recordar que la anterior operación diálogo, la del gobierno del PP, acabó con la aplicación del artículo 155 de la Constitución y una notable pérdida de voto para el Partido Popular, como se está viendo en las encuestas. Veremos cómo acaba la presente operación diálogo y si el relator, facilitador, mediador, notario o conversador desbloquea los presupuestos y permite a Sánchez escribir otro capítulo de su manual de resistencia. En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, contamos noticias. A esta hora, más noticias con David Herráez y Ángela Beato. Artur Mas, inhabilitado hasta el año 2020.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha fijado que el expresidente catalán cumpla su pena por el referéndum del 9 de noviembre hasta el 23 de febrero del año que viene. El auto de ejecución de la condena exige también que pague la multa de 36.000 euros que se le impuso.
La Fiscalía cuestiona la imparcialidad de los tribunales de Cataluña para juzgar a Trapero.
Considera que la crispación no ayuda al proceso y defiende la competencia de la Audiencia Nacional para juzgar a la escúpula de los Mossos. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha salido en defensa de los tribunales catalanes y el Ministerio ha rectificado al fiscal.
Condenados en Francia los etarras Irache Sorzábal y David Pla.
Fueron detenidos en septiembre de 2015 como presuntos jefes de ETA. Finalmente, por falta de pruebas, solo han sido condenados por actividad terrorista a 7 y 5 años de cárcel. Sorzábal y Pla participaron en el intento de negociación con el gobierno en 2011.
Abucheos del PSOE y sus socios a una senadora del PP por criticar el presupuesto destinado a memoria histórica.
Durante el pleno del Senado, Esther Muñoz reprochó al gobierno los 15 millones de euros que usará para, dijo, desenterrar unos huesos. La ministra de Justicia ha calificado su comentario de indigno. La senadora ha explicado que se refería al cadáver de Franco.
Repunta la confianza de los consumidores según el Centro de Investigaciones Sociológicas de Tezanos.
Se situó en enero en 93,8 puntos, 2,8 por encima del cierre de 2018. Todavía no supera los 100 puntos que marcan el umbral entre una percepción positiva y negativa. Aunque ha iniciado el año creciendo, sigue por debajo del nivel de hace un año.
Cifra récord de contribuyentes que marcan la X en la casilla de la Iglesia Católica.
Las declaraciones a favor de esta institución han aumentado en más de 51.000 en la última campaña de la renta. La asignación tributaria ha superado los 267 millones de euros. Supone un 4,4% más que en la campaña anterior y es la cifra más alta desde el año 2007.
Hacienda aclara que no hay cambio de criterios sobre las deducciones de la educación concertada.
El Ministerio recuerda a las familias con hijos en colegios concertados que los donativos a sus fundaciones solo pueden deducirse si no hay contraprestación. La agencia tributaria está exigiendo la devolución de lo desgravado cuando detecta una deducción irregular.
El gobierno no permitirá la cotización de becarios si es perjudicial.
La ministra de Educación ha señalado que la norma está sujeta a desarrollo, por lo que aún no se puede cuantificar ni establecer quién asumirá el pago de las cuotas de los alumnos en prácticas. Según CELA, el gobierno no permitirá la medida si genera problemas.
El dueño de la finca donde murió el niño Julen responsabiliza al pocero.
Ha explicado que estaba sin cerrar y él mismo lo tapó con dos bloques de hormigón el día del suceso, advirtiendo a los demás del peligro. Su abogado cree que fue un accidente imprevisible y que de haber responsabilidad penal, el pocero sería el único culpable.
Donald Trump, solidario con Venezuela en su discurso sobre el Estado de la Unión.
El presidente norteamericano ha mostrado su apoyo al pueblo venezolano en su lucha por la libertad. Trump ha condenado la brutalidad del régimen de Maduro, que dice ha convertido a la nación más rica de Sudamérica en un estado de pobreza y desesperación.
Mourinho, culpable de fraude contra la Hacienda Pública de España.
El exentrenador del Real Madrid ha ratificado el acuerdo con la Fiscalía y acepta la condena de un año de prisión, que no cumplirá, y una multa de unos 2 millones de euros. Reconoce haber creado una sociedad para hacer fiscalmente opacos los beneficios de sus derechos de imagen.
Copa del Rey, Llega el primero de los clásicos.
El Real Madrid visita al Barça en el Camp Nou para disputar la ida de la eliminatoria. Será el primer clásico de Solari como entrenador, que cuenta con todos sus efectivos. Podremos seguir el encuentro en directo en la sintonía de Onda Madrid.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6 y 10 minutos. Miércoles 6 de febrero del año 2019, primera crónica de Madrid. Carlos Ibáñez, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Oficialmente a las 6 de la mañana era la hora prevista para que los taxistas se incorporasen al trabajo, pero muchos de ellos ya lo han hecho esta pasada noche. En cualquier caso, el sector vuelve hoy a la normalidad después de que ayer el 53,9% de los conductores que participaron en el referéndum decidieran abandonar tras 16 días de huelga, una huelga que no ha servido para conseguir todo aquello que pretendían. David Moreno.
Casi 8.000 votos emitidos en un solo día para desconvocar la huelga, con un resultado muy ajustado, el 53,9% de los votos a favor de volver a trabajar. Julio Sanz, presidente de la Federación Profesional del Taxi.
El resultado de votos a favor de continuar con el paro indefinido ha sido 3.522, un 44,9%. No continuar con el paro ha sido 4.233, un 53,9%.
Entre el 44,9% que quería continuar con los paros, muchos taxistas que seguían en directo la rueda de prensa con los resultados. Tony Expósito, taxista desde hace 34 años, apenas podía contener las lágrimas.
Pues ahora salir a la calle a cumplir con nuestro trabajo como hemos hecho siempre. Nos consideramos unos profesionales de alto nivel, aunque nos han querido hundir por todos lados, porque la maquinaria se puso en funcionamiento para eso, para hacer del bueno el malo y del malo el bueno. Y nada, seguir trabajando con la honradez que siempre hemos estado.
Los representantes del sector volvían a hablar de desprecio del gobierno regional para explicar que vuelven al trabajo, aunque su lucha no ha terminado.
El taxi de Madrid vuelve a las calles, vuelve a trabajar, pero no se retira. Y vamos a continuar con mucha más intensidad, con un convencimiento claro y una determinación fuerte de que esto no ha hecho más que empezar.
Un centenar de taxistas agradeció con una ovación el esfuerzo de los 7 taxistas que llevaban 12 días en huelga de hambre.
Anoche aquí en Onda Madrid, en el enfoque de Félix Madero, el presidente regional Ángel Garrido aplaudía la desconvocatoria de huelga por parte de los taxistas.
Y esto no es una guerra donde hay vencedores y vencidos. Yo creo que ha sido simplemente un mal asesoramiento de la mayoría de los taxis por un grupo que lo que ha pretendido es no conseguir mejoras para el taxi, que yo creo que se pueden, se deben y las vamos a conseguir, sino trabajar por la eliminación de un sector que era algo que obviamente la Comunidad de Madrid no podía permitir.
Una Comunidad de Madrid que se ha mantenido firme estos días ante los taxistas, pero ahora trata de recomponer esos puentes rotos ofreciendo al sector un reglamento que les haga más competitivos y que contempla medidas como poder trabajar las 24 horas, el taxi compartido o los precios fijos. Begoña Alarcón.
La comunidad ahondará en la modificación del reglamento del taxi, proponiendo medidas para favorecer su competitividad. Entre ellas, eliminar la limitación de horas de trabajo, trayectos compartidos, precios cerrados o que se pueda pagar con las últimas tecnologías. Todo para que el taxi pueda ofrecer un servicio mejorado a favor del taxi, sí, pero no en contra de ningún otro colectivo. Palabras del vicepresidente Pedro Royán.
La voluntad y el ánimo de trabajar en pro del colectivo del taxi, pero también la firmeza de no permitir ni directa ni tampoco indirectamente que ninguna otra administración legisle contra las VTCs y legisle contra los derechos de los usuarios.
Según Royán, la Comisión Nacional de la Competencia ya les indicó que no podía existir diferenciación en el tratamiento entre taxis y VTCs. La Comunidad de Madrid lleva toda la legislatura trabajando en el nuevo reglamento del taxi. La reunión la próxima semana del Comité Madrileño de Transportes servirá para avanzar en todo ello.
Hoy termina el plazo para solicitar uno de los 288 pisos que oferta la empresa municipal de la vivienda y las colas de aquellos que quieren optar a uno de esos pisos, a una de esas viviendas, son enormes. Incluso hay quienes comercian con los turnos o hay también aquellos que han pasado la noche guardando cola. Solo los que estén allí antes de las 2 de la tarde, que es cuando se cierra el plazo, serán atendidos. Loli Jurado.
Colas interminables en el paseo de Santa María de la Cabeza. Son cientos de solicitantes de una vivienda pública intentando acceder a uno de los 288 pisos de esta primera oferta del año. El ayuntamiento ha aprobado además un nuevo reglamento y hay que renovar la documentación. Francisco López, consejero delegado de la empresa municipal de vivienda y suelo.
Yo, al haber visto las colas, hay un efecto de llamada de gente que necesita vivienda y que está acudiendo, con lo cual están confluyendo nuevas solicitudes con la renovación de las solicitudes antiguas.
Desde hace días hay quienes guardan su turno día y noche. Otros aprovechan cualquier descuido para colarse. Medio centenar de aspirantes han dormido hoy en la cola.
Y a las 8 daba la vuelta a dos calles enteras. Entonces aquí hay mucha picardía, hay gente que está vendiendo los números, hay gente que se cuela.
Decenas de administrativos amplían estos días turnos y esfuerzos y recuerdan también que está habilitada la vía telemática para realizar los trámites. Luis Gómez, jefe de informática.
Estamos monitorizando continuamente, puede ser que haya microcortes, pero está funcionando correctamente. O sea, les aconsejo que utilicen esa vía, creo que ahora mismo es más conveniente que la de esperar aquí.
Quienes estén en la cola antes de las 2 de la tarde de hoy serán atendidos.
Y mientras que algunos optan a una nueva vivienda, en Madrid siguen produciéndose los desahucios de aquellos que no pueden pagar la que tienen. La delegación del Gobierno en Madrid ha convocado hoy una reunión para abordar respuestas coordinadas ante los casos de desahucios sociales que afectan a grupos vulnerables y establecer mecanismos adecuados para mejorar y profundizar en la coordinación y comunicación entre administraciones y el Poder Judicial. Todo esto nos lo cuenta Elia Fernández.
El delegado del Gobierno quiere mejorar la respuesta de las instituciones ante los casos de desahucios que afectan a grupos vulnerables. El objetivo, acabar con los casos más dramáticos y evitar que personas en riesgo social terminen en la calle por falta de medios o de soluciones habitacionales. José Manuel Rodríguez Uribes también quiere abordar otra cuestión más espinosa.
Que fuera las policías locales junto al SAMUR Social a ejecutar esas sentencias, que hay que cumplir siempre, y no tanto la Policía Nacional, que quizá debía estar más reservada para intervenir en ocupaciones de tipo delictivo, mafioso, narcopisos, etcétera, ¿no?
El Ayuntamiento de Madrid se niega por creer que ninguna policía debe intervenir en los desahucios, ya que considera que son un problema social y no de seguridad.
6 y 18 minutos de la mañana, el Partido Popular de Esperanza Aguirre camufló con facturas falsas 1.700.000 euros que en parte costearon la campaña electoral de 2011. Lo asegura un informe de la UCO, de la Guardia Civil, que añade que para ello se utilizaron empresas tapadera con nombres tan curiosos como Paqui Payá Sociedad Limitada. A esto se une el dictamen sobre el canal de Isabel II y la Ciudad de la Justicia, que prepara la Comisión de Endeudamiento de la Asamblea, con múltiples alusiones a sobrecostes sin justificar. El presidente de esta comisión ha incorporado al debate el respaldo a que los responsables de corrupción respondan con su patrimonio. José Frutos.
La Asamblea, a través de su Comisión de Endeudamiento, estudia pronunciarse a favor de que los responsables de casos de corrupción paguen con su patrimonio. Anuncio del presidente de esta comisión, José Manuel López, de Podemos.
En algunas de las cuestiones que hemos visto aquí, como la Ciudad de la Justicia o el canal de Isabel II, hay que pedirle a los responsables directos que hagan cargo con su patrimonio de lo que le han quitado los madrileños y la madrileña.
Aspecto relacionado con el dictamen de la comisión que reflejará el millonario desvío de fondos en el campus de la Justicia y en el canal de Isabel II. Casos de los tiempos de Esperanza Aguirre, como el uso de fondos públicos para su campaña electoral de 2011. La oposición habla de garantías contra esa práctica. Ignacio Aguado, Ciudadanos, Ángel Gabilondo, PSOE.
Son el Partido Popular, el de Aguirre, el de Cifuentes, el de siempre. Y la única opción para acabar con la corrupción en la Comunidad de Madrid y para garantizar un gobierno honesto es ganarles.
No puedes seguir gobernando haciendo las cosas así. Y por tanto, los ciudadanos dirán si esto que acabo de decir yo es muy insensato o muy extremista.
Casos aislados para Enrique Osorio del PP.
Lo que pasa es que eso ha sido unos casos muy aislados y unos casos que está investigando la justicia.
Casos aislados y sucedidos, añade, hace años.
Y en la Asamblea de Madrid hay otra comisión en marcha, la que investiga la presencia de amianto en Metro. Hay novedades porque, según el dictamen provisional de la comisión, Metro ocultó durante más de dos décadas la presencia de esta sustancia cancerígena. El País publica hoy que desde 1991 la compañía conocía la existencia de amianto en su red y también los riesgos que acarrea para la salud de los trabajadores. Metro mantenía que descubrió en el año 2003 la presencia de este material. La Cámara vota pasado mañana el dictamen de la comisión. Y hoy se celebra en la Audiencia Provincial la tercera jornada del juicio del espionaje político en la Comunidad de Madrid con las declaraciones de los acusados. Ayer las defensas, en su escrito de alegaciones, denunciaban amenazas de políticos a los guardias civiles y a los funcionarios que se sientan en el banquillo. Eva Prat.
Según explicaba en su escrito la defensa ante el jurado, los acusados de espiar presuntamente a altos cargos del PP con teléfonos corporativos y coches oficiales fueron víctimas de una organización criminal que todavía sigue viva. Escuchamos a la letrada de la Administración de Justicia.
A mis defendidos les han seguido y robado al señor Oreja, les han intentado sobornar doblándoles el sueldo para que no dijeran la verdad en este juzgado, al señor Pinto les han advertido políticos mucho cuidado con lo que declaras, al señor Oreja, lo que demuestra el interés de esta presunta organización criminal de no descubrir la verdad.
La acusación que representa al gobierno regional pide para los 6 acusados multa de hasta 18.000 euros y suspensión de cargo público entre 1 y 3 años por haber usado para fines privados recursos públicos.
Que si bien esos bienes son propios de la administración porque es su titular, tampoco pierdan el horizonte de que se han pagado con cargo a los impuestos. Por lo tanto, son tanto de ustedes como nuestros.
El PSOE, que ejerce como Acción Popular, pide penas de entre 2 y 4 años de prisión e inhabilitación para cargo público hasta 8 años. Además, reclaman una indemnización de 162.000 euros en concepto de la cantidad malversada. Hoy comienzan a declarar los acusados.
Y en la crónica política, Izquierda Unida se da de plazo hasta el próximo 15 de febrero para decidir si acude en solitario a las elecciones municipales y autonómicas o si bien se integra en la plataforma Más Madrid de Manuela Carmena e Íñigo Errejón. De momento, lo que sí tienen claro es que no van a aceptar de ninguna de las maneras, dicen, el plan urbanístico de Madrid Nuevo Norte, la renovada Operación Chamartín, uno de los proyectos estrella de la alcaldesa Carmen Ángel García.
Izquierda Unida tiene el 15 de febrero como fecha límite para lograr una candidatura que concentre a las fuerzas de izquierda en Madrid. La formación defiende la necesidad de esa candidatura amplia, pero construida, dicen, sobre propuestas y políticas concretas. Álvaro Aguilera es el responsable de Relaciones Políticas de Izquierda Unida.
Esa incertidumbre permanente lo que no nos permite es hablar de política, y lo que hay que hablar ahora es de política, de las barbaridades que ha cometido el Partido Popular en la Comunidad de Madrid, que a la chita callando y con el mazo dando se diluyen en medio de esta situación y que, sin embargo, son lesivas constantemente para los intereses de la gran mayoría de los ciudadanos de la Comunidad de Madrid. Y entendemos eso, que el 15 de febrero es la fecha que al menos Izquierda Unida se marca.
Una confluencia que Izquierda Unida solo hará posible si se paraliza la operación urbanística Madrid Nuevo Norte, a la que se han presentado unas 3.000 alegaciones por vía de las asociaciones vecinales y ecologistas.
Y mientras tanto, la alcaldesa, en una entrevista con la agencia EFE, ha advertido a Izquierda Unida que no va a aceptar el reto de paralizar la operación Chamartín como condición para integrarse en una candidatura unitaria que aglutine a los partidos de izquierda.
Tiene que haber colaboración público-privada también, y no importa, claro que sí, que en un momento determinado hay que llegar a acuerdos con entidades privadas, faltaría más. Los que quieran un mundo en el que no haya empresas, pues no sé, no pueden gobernar Madrid, desde mi punto de vista.
Carmena también ha asegurado que no hay que empeñarse en conseguir una candidatura unitaria con Podemos antes de las elecciones, porque las coincidencias se pueden buscar, en su opinión, después, en los pactos postelectorales.
El que fuéramos capaces de que hubiera una candidatura en la que hubiera mucha coincidencia respecto a lo que es la gestión municipal, pues siempre es muy bueno, es decir, pero también tenemos que tener claro la posibilidad de que esas coincidencias vengan más tarde, ¿no? Que los ciudadanos puedan elegir entre los matices entre unas y otras alternativas políticas y después formar la manera de buscar lo que más nos una y dejar lo que más nos aparte, ¿no?
Un comisionado resolverá las peticiones vecinales de Malasaña. Actuará como intermediario entre el Ayuntamiento de Madrid y los vecinos del barrio, trasladando sus peticiones a aquellos departamentos adecuados. Es el compromiso que ha adquirido Manuela Carmena tras reunirse con ellos. Mar García.
Es lo que han escuchado a la alcaldesa, que acepta un plan de choque para Malasaña, que el barrio va a tener un comisionado para atender sus problemas. Nos lo ha contado el portavoz de la asociación, Jordi Gordón.
nos parece bien la idea de una persona que sintetice sobre ella. Ha llegado a decir, la alcaldesa ha llegado a decir que, bueno, una persona que el WhatsApp lo tengan los vecinos para que le puedan mandar mensajes, denunciar, etcétera, etcétera. Nos parece una idea positiva, luego hay que ver cómo se puede traducir a la práctica, ¿no?
Lo primero que va a desaparecer en Malasaña, el botellón.
El botellón, pues la alcaldesa ha dicho que no va a haber botellón en Malasaña, que eso es una de las cosas que nosotros queríamos y que era importantísimo, porque el botellón es fuente de ruido, de suciedad, de meadas en la calle, de pintadas, etcétera, etcétera.
Un compromiso que el portavoz popular José Luis Martínez Almeida pone en duda.
Que espere sentado, porque lo que podrá esperar son buenas palabras, podrá esperar incluso abrazos, podrá esperar que les definan lo hermoso que es Malasaña, pero desde luego que no esperen un compromiso firme de la alcaldesa.
Los vecinos volverán a Cibeles para cerrar el plan de choque.
¿Qué cuentan hoy los periódicos? En las primeras páginas, Loli Jurado.
Pues comenzamos con la portada del diario ABC, la rendición de Sánchez. La amenaza de los secesionistas de tumbar los presupuestos y provocar un adelanto electoral surte efecto. El gobierno acepta que un mediador asista a sus reuniones con la Generalitat. Torra traiciona la reunión con el presidente y revela sus 21 exigencias. Autodeterminación, cerrar la vía judicial y desterrar el 155, entre otras. Portada de La Razón, Sánchez, rendición de Estado. Acepta el mediador que exigía a los independentistas para salvar los presupuestos. Pone como única condición que el relator no tenga perfil internacional. Portada del Mundo, Sánchez humilla al Estado al aceptar un mediador con Torra. Cede a las exigencias de los separatistas que le pasan una lista de personalidades internacionales. Torra filtra el documento que le dio en Barcelona en el que le pide el referéndum y abolir la monarquía. Y terminamos con la portada del País. Sánchez acepta un relator en la mesa de partidos sobre Cataluña. El gobierno asume una figura neutral que coordine el diálogo, decisión que PP y Ciudadanos tachan de puñalada y humillación intolerable.
Y la inteligencia artificial, desarrollada en este caso por una empresa fabricante de teléfonos móviles, ha completado la sinfonía inacabada de Schubert. Ángeles Martín.
Y es lo que estamos escuchando, ese es el resultado. El programa ha analizado los dos primeros movimientos de la pieza para generar la nueva melodía. Los últimos retoques, eso sí, los ha dado un músico para obtener una partitura fiel al estilo del austríaco Schubert.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Hay muchas maneras de pasar la mañana, pero solo una, de hacerlo en la mejor compañía, la de Eli del Valle.
Todavía hay 12 personas también acusadas.
Yo tengo entendido que lo que hay es determinadas agrupaciones.
Y voy a explicar, porque no era exactamente así.
Que cambien sus mentes, porque claro, al final, una sentencia, pues es una interpretación.
Nunca he pensado pedir, oye, a lo mejor podría pedir daños y perjuicios, pues no sé.
Hombre, claro, ¿hiciste ese pantallazo de aquello?
No tengo pruebas.
Buenos Días Madrid, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Muchas gracias, Eli.
Muchas gracias, Eli mía.
Ese es el problema de fondo.
Hoy miércoles, en Onda Madrid, el clásico de los clásicos.
partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey Barcelona-Real Madrid. Conectaremos en directo desde las 8:30 de la tarde con el Camp Nou a través del 101.3 y 106 de la FM. Vive el deporte con la intensidad de un clásico en el partido de la Onda. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y a esta hora, como siempre en Onda Madrid, el tráfico. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, hasta ahora ya encontramos circulación en aumento de entrada a la capital por la 2 en Torrejón de Ardoz, la 4 en Valdemoro, Pinto y San Cristóbal de los Ángeles, la 42 a la altura de Parla y la 5 a su paso por Campamento. En la M40, tráfico intenso en Vallecas y Vicálvaro, sentido a 2 y en Villaverde, dirección a 4. En el resto de la red vial madrileña, de momento a esta hora se circula con normalidad, eso sí, desde la Dirección General de Tráfico le seguimos insistiendo, no bajen la guardia y por supuesto sean muy prudentes al volante.
No hay novedad a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías de Renfe al comienzo de este miércoles 6 de febrero, día en el que las horas centrales llegarán las temperaturas a los 18 grados de máxima, dicen los del tiempo, con una sensación primaveral. De momento, a esta hora hace frío, la pensé. Tenemos 3 grados en la sierra, 4 en Madrid capital y 3 en la zona sur. Desde las 6 de la mañana contamos noticias y la actualidad, la crónica general de la actualidad, en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. La noticia de Madrid es el final del cierre patronal del sector del taxi. Después de 16 días ya se puede solicitar un taxi a través de la aplicación o parar un taxi en la calle. Los taxistas decidían ayer volver a trabajar por un margen, bueno, no holgado, tampoco ajustado, pero sí suficiente. Casi el 54% de los que votaron, los 8.000 que participaron, hay unos 20.000 que podían hacerlo, pues 8.000 participaron, pues decidieron volver a trabajar, eso sí, sin olvidarse de sus reivindicaciones, aunque sobre la mesa van a poder negociar con la Comunidad de Madrid algunos cambios en su reglamento que les quite ataduras, por ejemplo, sobre las horas de trabajo o que el cliente conozca el precio de la carrera. De este conflicto le sale con una notable desigualdad entre comunidades autónomas debido a la dejadez del Ministerio de Fomento, la entrega de la competencia a las comunidades autónomas hasta el punto de que en Cataluña, por la vía de los hechos y un decreto, se han suprimido las VTCs, que es la legislación más restrictiva que hay en todo el mundo, la que hay en Cataluña respecto a VTCs. Las empresas han hecho el estudio comparado y la legislación más restrictiva es la que hay en Cataluña en este momento, en todo el mundo, en comparación con Madrid, donde lo que se busca ahora es quitarle ataduras al taxi para que pueda competir y sobrevivir en este mundo globalizado donde con un teléfono uno puede organizarse el transporte en cuestión de minutos. A partir de ahí, el conflicto no se ha terminado y los dirigentes del sector del taxi no van a bajar la guardia defendiendo lo suyo, su sector. Por lo demás, hablando de lo suyo, Sánchez sigue a lo suyo. La resistencia del presidente del gobierno escribe hoy un nuevo capítulo. Como dice Alfonso Guerra, la moción de censura con la que Sánchez ganó meterse en la Moncloa es legal, es legítima, pero fue engañosa, porque su fin no era convocar elecciones generales. No era ese. Era ceder ante el independentismo y era escribir un libro de memorias nada más llegar. El libro, el manual de resistencia, lleva la firma de Pedro Sánchez y es su relato, el relato de su trayectoria, Moncloa incluida. No hay precedente de que un presidente escriba el libro en activo y que tenga tiempo para ello. Y mientras tanto, cede ante el independentismo y coloca en el diálogo con los partidos políticos, es decir, entre el Estado y una parte del Estado, que es una comunidad autónoma, un gobierno autonómico, un gobierno de una región española, pues un relator, un facilitador, un mediador. Anoche insistía mucho que era un facilitador, un relator. Los independentistas la llaman mediador, querían que fuera un mediador internacional. Veremos de dónde es el mediador. Pero ya está ahí y es una de las peticiones que le hacían, por ejemplo, los independentistas en la reunión que tuvo con Torra en diciembre, o le han hecho en la presentación de las enmiendas a la totalidad de los presupuestos, que tuviera un gesto. Y ese gesto empieza por la inclusión de este relator, mediador, notario, facilitador en las negociaciones entre ambas partes. Y ambas partes, como les digo, es el Estado y una parte del Estado, que no deja de ser una anomalía. Pero se está jugando Sánchez escribir un capítulo más de su manual de resistencia. Y la resistencia le lleva hasta el verano del 20 si consigue presupuestos. Y si no los consigue, hasta el otoño de este año. Y entonces ya será suficiente como para escribir un par de capítulos más en la segunda entrega del libro, bien desde la Moncloa o desde fuera de la Moncloa. El PP y Ciudadanos califican el anuncio del gobierno de incluir un relator, un facilitador, un mediador o un notario de puñalada y humillación intolerable. Es una de las noticias de este día, por supuesto, que hablaremos de esta cuestión, de la decisión del gobierno de intentar atraerse al independentismo para sobrevivir y mantenerse en la resistencia en el Palacio de la Moncloa y del final de la huelga del taxi. Hay otras noticias también en esta mañana que contamos a continuación con David Herráez y Ángela Beato. Artur Mas, inhabilitado para cargo público hasta el año 2020.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha fijado que el expresidente catalán cumpla su pena por el referéndum del 9 de noviembre hasta el 23 de febrero del año que viene. El auto de ejecución de la condena exige también que pague la multa de 36.000 euros que se le impuso.
La Fiscalía cuestiona la imparcialidad de los tribunales de Cataluña para juzgar a Trapero.
Considera que la crispación no ayuda al proceso y defiende la competencia de la Audiencia Nacional para juzgar a la escúpula de los Mossos. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha salido en defensa de los tribunales catalanes y el ministerio ha rectificado al fiscal.
Condenados en Francia los etarras Irache Sorzábal y David Pla.
Fueron detenidos en septiembre de 2015 como presuntos jefes de ETA. Finalmente, por falta de pruebas, solo han sido condenados por actividad terrorista a 7 y 5 años de cárcel. Sorzábal y Pla participaron en el intento de negociación con el gobierno en 2011.
Abucheos de socialistas y sus socios a una senadora popular por criticar el presupuesto destinado a la memoria histórica.
Durante el pleno del Senado, Esther Muñoz reprochó al gobierno los 15 millones de euros que usará para, dijo, desenterrar unos huesos. La ministra de Justicia ha calificado su comentario de indigno y la senadora ha explicado que se refería al cadáver de Franco.
Repunta la confianza de los consumidores según el CIS de Tezanos.
Se situó en enero en 93,8 puntos, 2,8 por encima del cierre de 2018. Todavía no supera los 100 puntos que marcan el umbral entre una percepción positiva y negativa. Aunque ha iniciado el año creciendo, sigue por debajo del nivel de hace un año.
Cifra récord de contribuyentes que marcan la X en la casilla de la Iglesia Católica.
Las declaraciones a favor de esta institución han aumentado en más de 51.000 en la última campaña de la renta. La asignación tributaria ha superado los 267 millones de euros, supone un 4,4% más que en la campaña anterior y es la cifra más alta desde 2007.
Hacienda aclara que no hay cambio de criterio sobre las deducciones de la educación concertada.
El Ministerio recuerda a las familias con hijos en colegios concertados que los donativos a sus fundaciones solo pueden deducirse si no hay contrato. Prestación. La agencia tributaria está exigiendo la devolución de lo desgravado cuando detecta una deducción irregular.
El gobierno no permitirá la cotización de los becarios si es perjudicial.
La ministra de Educación ha señalado que la norma está sujeta a desarrollo, por lo que aún no se puede cuantificar ni establecer quién asumirá el pago de las cuotas de los alumnos en prácticas. Según CELAA, el gobierno no permitirá la medida si genera problemas.
El dueño de la finca donde murió el niño Julen responsabiliza al pocero.
Ha explicado que el pozo estaba sin cerrar y él mismo lo tapó con dos bloques de hormigón el día del suceso, advirtiendo a los demás del peligro. Su abogado cree que fue un accidente imprevisible y que de haber responsabilidad penal, el pocero sería el único culpable.
Donald Trump, solidario con Venezuela en su discurso sobre el Estado de la Unión.
El presidente norteamericano ha mostrado su apoyo al pueblo venezolano en su lucha por la libertad. Trump ha condenado la brutalidad del régimen de Maduro, que dice ha convertido a la nación más rica de Sudamérica en un estado de pobreza y desesperación.
Mourinho, culpable de fraude contra la Hacienda Pública de España.
El exentrenador del Real Madrid ha ratificado el acuerdo con la Fiscalía y acepta la condena de un año de prisión que no cumplirá y una multa de unos 2 millones de euros. Reconoce haber creado una sociedad para hacer fiscalmente opacos los beneficios de sus derechos de imagen.
Copa del Rey, llega el primero de los clásicos.
El Real Madrid visita al Barça en el Camp Nou para disputar la ida de la eliminatoria. Será el primer clásico de Solari como entrenador que cuenta con todos sus efectivos. Podremos seguir el encuentro en directo en la sintonía de Onda Madrid.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Las 7 menos 21 minutos. ¿Cómo comienza esta jornada en Madrid, Carlos Ibáñez?
Bueno, pues comienza, Juan Pablo, con los taxistas madrileños que han vuelto al trabajo después de una huelga de 16 días. Vuelven al trabajo, Loli Jurado, pero sin solución al conflicto que mantienen con las VTC.
Es lo que han decidido en referéndum, poner fin a su huelga indefinida después de 16 días de cierre patronal y sin que la negociación del sector con la Comunidad de Madrid haya satisfecho ninguna de las reivindicaciones del colectivo respecto a la regulación de los vehículos de transporte con conductor. Un total de 4.223 taxistas, casi el 54% de los que han participado en la consulta, optaron por interrumpir la huelga, mientras que 3.522, el 45%, votó a favor de continuar los paros.
Madrid aborda hoy el problema de los desahucios que afectan a los grupos más vulnerables.
La delegación del Gobierno de Madrid acoge hoy una reunión para abordar respuestas coordinadas ante estos casos de desahucios sociales y establecer mecanismos adecuados para mejorar y profundizar en la coordinación y la comunicación entre administraciones y el Poder Judicial. Una reunión impulsada por el delegado del Gobierno, José Manuel Rodríguez Uribes, a la que asistirán por parte del Ayuntamiento de Madrid, Manuela Carmena, y su primera teniente de alcalde, Marta Higueras, y por la Comunidad de Madrid, el vicepresidente regional, Pedro Royán, y la consejera de Justicia, Yolanda Ibarrola, además de representantes de distintas instituciones y de la Federación de Municipios de Madrid.
Y la crónica de tribunales nos lleva hoy hasta la tercera jornada del juicio sobre el espionaje en el Partido Popular.
La Audiencia Provincial reanuda el juicio de tres funcionarios y otros tantos guardias civiles por el espionaje cometido enfrentados con la expresidenta Aguirre, entre ellos el exvicealcalde de la capital, Manuel Cobo, entonces mano derecha de Gallardón, y el exconsejero de la comunidad, Alfredo Prada, con las declaraciones de los acusados. La única acusación que se mantiene en el caso es la que ejerce el Partido Socialista, que pide entre 2 y 4 años de cárcel para los 6 imputados por malversación de fondos públicos.
Llega a IFEMA una nueva edición de Intergif, el Salón Internacional del Regalo y la Decoración.
Las principales firmas de ambos sectores se dan cita desde hoy y hasta el domingo para mostrar las últimas novedades y tendencias. Un total de 683 empresas y marcas de 17 países participan en esta convocatoria para promocionar y comercializar sus nuevas colecciones de cara a la primavera y el verano.
Y cuando son las 6:42, buscamos otras previsiones del día. Lo hacemos en el resto de la región.
Y comenzamos en el suroeste. María Martínez de Mora.
Contigo por Las Rozas pide al Ejecutivo local que intervenga a favor de los trabajadores del Servicio de Seguridad y Control de Accesos de los edificios municipales. Asegura que la empresa concesionaria del servicio no ha aplicado la nueva subida del salario mínimo interprofesional. Exige que se abra un expediente sancionador. Y en Boadilla del Monte, el Ayuntamiento ofrece a los grupos de rock participar en el primer festival de música sin alcohol que tendrá lugar la próxima primavera. En Arroyomolinos, los vecinos denuncian la falta de seguridad que hay en algunas calles del municipio, como por ejemplo en la Avenida de la Unión Europea, en donde se han producido varios atropellos. Piden medidas urgentes al consistorio.
¿Cómo arranca el miércoles en el norte, Patricia Cristóbal?
Esta mañana el Instituto de Ciencias Matemáticas, ubicado en el campus de la Universidad Autónoma de Madrid, va a celebrar una jornada sobre las mujeres matemáticas con la que el centro participa en el programa del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Por su parte, en Colmenar Viejo arranca la última fase de las obras en las áreas de juegos de la calle Clara Campoamor y en el Paseo de la Estación, en las que se han invertido algo más de 330.000 euros y que están dirigidas a ampliar la superficie de ocio para los más pequeños. Y por último, esta tarde, Leopoldo López Gil, el padre del opositor venezolano Leopoldo López, participará en un encuentro en Alcobendas en el que se debatirá sobre la situación de Venezuela. A la cita asistirá también el diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela por Primero Justicia, Ramón José López.
Previsiones del día en el corredor de Henares, Esther Bernabé.
Conocemos hoy la propuesta que hace la empresa municipal de la vivienda ripense, llamada Cohabita Rivas, un programa de fomento de la vivienda colaborativa destinado a personas mayores, el llamado Senior Co-Housing. Además, en Coslada, alrededor de 300 estudiantes de institutos de la ciudad van a participar en la segunda edición de la jornada educativa Coslada Orienta, centrándose en la orientación profesional. Y por último, último en San Fernando de Henares. Unas 30 asociaciones están organizando para este domingo la primera feria de adopción de animales, San Ferdog. La cita de 10 de la mañana a 3 de la tarde en el Parque Dolores Ibarruri.
Más cosas en el sur, Cristina Espina.
Moraleja del Medio ha reclamado al gobierno autonómico la subvención del programa de inversión regional para el asfaltado del municipio, una partida aprobada por la Comunidad de Madrid y que a día de hoy no se ha ejecutado, según han dicho desde el ayuntamiento, que insisten en que siguen a la espera del comienzo de dichos trabajos para el beneficio de los vecinos. Y la delegación de fiestas del Ayuntamiento de Aranjuez ha hecho públicas las bases para participar en el desfile de Carnaval 2019, que tendrá lugar el próximo 2 de marzo por las principales calles del centro de la ciudad. Habrá 3 premios de cada categoría. El jurado tendrá en cuenta tanto el disfraz como la coreografía, como la animación también con la que participen dentro del desfile. Las inscripciones podrán recogerse y entregarse hasta el próximo 22 de febrero en la delegación de fiestas situadas en el Centro Cultural Isabel de Farnesio, también a través del correo fiestas@aranjuez.es, aportando los siguientes datos: nombre de la comparsa, número de participantes, DNI, domicilio y teléfono del representante de la misma.
Y completamos la agenda del día en la Sierra. Pilar Rivera.
Las cámaras de vigilancia en Galapagar en pie de guerra contra los grafitis. Además de estar atentos al tráfico y a los edificios públicos, estas cámaras permiten actuar y prevenir hechos delictivos. De hecho, gracias a este sistema, el pasado mes de diciembre se pilló infraganti a un grafitero mientras dejaba su firma en la fachada del nuevo ayuntamiento galapagueño. Por otra parte, recordar, como venimos haciendo a lo largo de esta mañana, que hoy inaugura temporada la estación de Valdesquí. Y hoy terminamos en Moralzarzal, donde el director y actor Carlos Iglesias presenta la programación de la cuarta muestra de cine efímero de la localidad. Se celebrará entre el 15 y el 23 de febrero en el Teatro Municipal.
Son las 6:46 de la mañana. Vamos con los periódicos. Cuentan de la actualidad Madrid, Loli Jurado.
Pues, por ejemplo, en El País cuentan que Metro ocultó durante más de 2 décadas la presencia de amianto. Esta es una de las conclusiones del dictamen provisional de la Comisión de Investigación de la Asamblea de Madrid sobre este asunto, al que ha tenido acceso el diario El País y que la Cámara vota pasado mañana. Metro mantenía que descubrió en 2003 la presencia de este material, pero la información recabada por la Comisión evidencia que fue hace 28 años y que la compañía lo ocultó a sus trabajadores con grave riesgo para ellos. Más sobre Metro en el mundo. Retirados 3 trenes por fisuras. Metro argumenta que son unidades en garantía y que no se ha visto afectada la seguridad. Estos trenes circulaban por las líneas 7, 9 y 10. Y más sobre trenes. Dos grafiteros detenidos al pintar 209 trenes difundían sus fechorías en las redes sociales. Los arrestados han acusado en los convoyes daños económicos valorados en 847.000 euros. Nos vamos al mundo Madrid. Carmena se reinventa para sobrevivir. Defiende la operación Chamartín con duras críticas a la izquierda. Los que quieran un mundo en el que no haya empresas no pueden gobernar. Rechaza el ultimátum de Izquierda Unida que pedía parar el proyecto para sumarse a su plataforma. En La Razón, el pacto entre Más Madrid y Izquierda Unida salta por los aires. La plataforma de Manuela Carmena da por rotas las negociaciones ante la exigencia de Izquierda Unida de paralizar la operación Chamartín si quieren que haya confluencia. Páginas de Madrid en el diario ABC. La región suma casi 340 expedientes de sanción por ilegalidades en pozos. Entre 2014 y 2018, la Confederación Hidrográfica del Tajo llevó a cabo más de 4.000 inspecciones. Las multas pueden alcanzar el 1 millón de euros.
Y ahora buscamos la actualidad del deporte.
Onda Madrid, deportes.
La actualidad del deporte que hoy pasa inevitablemente por ese partido que se va a disputar esta noche desde las 9 en directo desde el Camp Nou, que enfrenta al Barcelona y al Real Madrid de la Copa del Rey. Onda Madrid ofrece el clásico de ida de semifinales de la Copa del Rey en directo. Javier Rodríguez, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. El Real Madrid visita el Camp Nou en el mejor momento de la temporada, con todos los efectivos a disposición de Solari y habiendo ganado los últimos 5 partidos jugados. Será el primer clásico del argentino como entrenador.
Clásico es un partido entre dos equipos con gran rivalidad deportiva. Y en particular a mí, para mí clásico significa River Boca, significa Inter Milan, significa Peñarol Nacional, significa San Lorenzo Huracán. Por supuesto, significa Real Madrid-Barcelona. Real Madrid-Atlético Madrid también.
Un Solari que hizo frente a muchas cuestiones en las que destaca su brevedad en la respuesta.
El Real Madrid siempre juega tanto la ida como la vuelta con un día menos de descanso que el FC Barcelona. ¿Te ha sorprendido esta confección del calendario?
Cuanto menos es curioso.
¿Vinicius se ha ganado el derecho a ser indiscutible?
No hay indiscutibles en el fútbol.
¿Es tu lista más difícil?
Y sí, cuando están todos los jugadores disponibles es más difícil porque hay más jugadores que se quedan fuera de la convocatoria. Lo importante es que estamos todos y que todos tiramos hacia el mismo sitio y todos queremos conseguir las cosas que están por delante.
Quería preguntarte si ya tienes decidido el equipo que vas a sacar de titular o si tienes dudas en alguna posición.
Pues no te lo voy a contar.
¿Para usted sería un alivio que Messi no jugara mañana?
No, en el fútbol siempre es bueno que los mejores jueguen todos los partidos.
Se esperan las novedades en el equipo titular para jugar en el Camp Nou de Keylor Navas, Dani Carvajal, Rafa Varane, Marcelo, Toni Kroos y Lucas Vázquez, ausentes todos ellos en el duelo liguero frente al Alavés. En el Barça, la duda estará en si Leo Messi jugará de inicio o no. Valverde no ha dado pistas.
Exactamente igual que los demás. Exactamente igual que los demás. Es verdad que a veces hemos hecho, hemos tenido alguna duda con algún jugador y hemos esperado al último momento. Pues lo mismo que hemos hecho con otros jugadores puede ocurrirle a Leo igualmente.
Este jueves se disputa la otra semifinal que va a enfrentar al Betis y al Valencia. José Rodríguez ha sido presentado como nuevo y ha asegurado que físicamente está bien para los que dudan de si está gordo, ya que ha estado entrenando bastante.
Físicamente estoy bien, yo he estado entrenando bastante. Desde que empezó la temporada en el PSG yo he estado entrenando con el equipo en todos los entrenamientos y desde que he llegado aquí del primer día me he puesto a entrenar. Mucha gente dice que si el peso, que si no el peso. Al final yo tuve una lesión de rodilla donde Me tuve que poner fuerte de pierna para proteger mi rodilla y fortalecer bien las piernas. Entonces lo que tengo es músculo, no grasa.
También esta semana el baloncesto será protagonista en Onda Madrid. El viernes el Real Madrid viajará a Moscú para enfrentarse al CSKA en la Euroliga. Fabián Coser ha estado en el partido de la una de Onda Madrid.
Yo creo que sobre todo durante el verano y durante la preparación, que es la motivación que tienes, ¿no? De ir a por los títulos durante todo el año. Luego, cuando empieza la temporada, no tanto, diría, porque vas más al día a día, ¿no? Y sigues trabajando porque sabes que hay que hacer muchos esfuerzos todos los días para conseguir esos títulos y lo hemos vivido el año pasado y sabemos que hay que saber sufrir toda la temporada para levantar esos trofeos.
En fútbol sala, la selección española cayó en el segundo amistoso frente a Brasil, disputado en el Wizzing Center de la Comunidad de Madrid por 1-3. Aún así, las sensaciones en el combinado nacional son muy positivas. Y recuerden que desde las 8:30 esta tarde, el partido de la Onda desde el Camp Nou con el Clásico de Copa.
Agenda cultural del día con María José Francisco.
La geometría del trigo llega al Centro Dramático Nacional. Es el estreno como director del reconocido dramaturgo Alberto Conejero y surge de historias personales, cercanas y familiares. En un texto que aborda el amor, la identidad y la sexualidad a través de tres generaciones. Una historia de tránsitos y transiciones, el intento de comenzar de nuevo, el vínculo. Javier Vinuesa es uno de los actores.
Conocer y comprender o asumir el pasado para poder vivir el presente y construir un futuro. Por así decirlo. Es una tragedia, pero con tintes de thriller, con tintes de road movie y también con sentido del humor.
En Teatro Valle Inclán, de martes a domingo a las 6 de la tarde. La temporada de primavera llegará pronto al Hipódromo de la Zarzuela. Será el 3 de marzo, con un total de 36 jornadas de primavera, verano y otoño. En cada una, 6 y 8 carreras, acompañadas de actividades de ocio, gastronomía, música y espectáculos. Nueva edición del certamen de poesía José Chacón, organizado desde la Concejalía de Cultura de Alcalá de Henares, invita a los autores a participar con un máximo de 2 poemas o un conjunto de poemas en castellano, de tema libre, originales e inéditos, que han de enviarse por correo convencional, sin firmar y con un lema o título. La resolución y entrega del premio se dará a conocer el día 15 de mayo, coincidiendo con el aniversario del fallecimiento de José Chacón, el poeta complutense de adopción que falleció en 1988. Un trozo de realidad hecho ficción en Optometría Violeta, donde sus propios actores protagonistas han querido plasmar cómo les afecta a ellos la revolución feminista. Nos invitan a mirar la vida con gafas de color violeta, precisamente para intensificar ese lado femenino. Lo hacen con risas y humor cada noche de los miércoles en la sala Plot Point, en un argumento en el que todo comienza con una pequeña batalla por un cartel de fiestas. Jorge Jimeno es uno de los actores.
¿Cómo el alcalde y la concejala de cultura de Navaltortal deciden si el cartel de las próximas fiestas patronales es machista o no? Y si además le añadimos que el alcalde y la concejala son una expareja que ha roto recientemente por temas de color violeta, pues ya tenemos todos los ingredientes para que disfrutemos de esta interesantísima comedia.
Y recordar que mañana es jueves de imprescindibles en los cines Verdi, con la proyección de La Quimera del Oro de Charles Chaplin, un pequeño homenaje a la creación de la productora United Artists en el centenario de su creación y que fundó el propio Charles Chaplin, una película clásica considerada como una de las mejores 100 películas de todos los tiempos. Cita con la música barroca en el Auditorio Nacional, un concierto que forma parte de la conmemoración del 250 aniversario de la muerte del compositor aragonés José Nebra, y un grupo convertido en referente del género, Al Aire Español, recuperando el Miserere con las voces de la soprano María Espada y la mezzo-soprano Marian Witt.